vencer en absoluto porque ya es vencido. Y gloria a Dios por la provisión de la cruz y de su sangre. Vamos a hablar en esta mañana, en el capítulo 2, versículo 15, vamos a leerlo ahora. Dice así, ¿por qué no lo leemos todos juntos? Si tienes la palabra de Dios en tu mano, espero que sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta, todos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la claridad de ella. Gracias, Señor, que no tenemos por qué ponernos ninguna gafas para interpretarla de ningún sistema teológico. Te damos gracias, Señor, que podemos leer tu palabra, interpretarla de forma literal. Gracias que hay muchísimos libros que son de ayuda y de bendición. Pero, Padre, tu palabra no necesita que nadie verdaderamente la interprete por nosotros. Y te damos gracias que tu palabra se interpreta sola. Y, Señor, cuando no entendemos un pasaje de la Escritura, podemos ir a otro. Y allí encontramos más claridad, Padre, quizás. Pero te damos gracias, Señor, que no estamos bajo el dominio, Señor, de una organización, ni el dominio, Señor, de un consejo administrativo, sino gracias que estamos bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre, que tu palabra predicada es poder de Dios para salvación y para la edificación de los santos. Padre, pedimos, Señor, que como hacían los hermanos de Berea, que podamos, Señor, ir a nuestros hogares y leerla, escudriñarla, para que podamos estar afianzados en la fe. Señor, no permitas que nos desviemos, eso sí, de la correcta interpretación, que no por lo que acabamos de orar, Señor, pues digamos que yo interpreto como yo quiero la Biblia. Señor, oh Padre, solamente tiene una interpretación y que podamos interpretarla en el espíritu con la que tú la has revelado, Señor. Queremos saber lo que tú piensas para que nosotros lo pensemos y lo creamos y lo vivamos, lo abracemos, lo amemos y podamos seguir adelante año tras año, Padre, acercándonos más a ti, Padre. Y ahora encomendamos este tiempo de predicación en tus manos. Ayúdame, Señor, aparta al diablo, al enemigo, Señor, de aquí, confunde, Padre, y aléjalo para que podamos tener libertad al predicar tu palabra, no solamente al predicarla, sino a escucharla también. Pido por aquellos que quizás están más cansados, que puedan ahora encontrar refresco, Padre, físico, para poder escuchar tu palabra, no dormirse, Señor, y sino aprovecharla al máximo, Padre, porque para eso estamos aquí, uno de los propósitos, Padre. Y ahora queremos alabarte y adorarte con la predicación de esta tu palabra en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Dios es un Dios de amor, pero no todo el amor es de Dios. Hay un amor que Dios aborrece. ¿Cómo puede ser que haya un amor que Dios aborrece? Por supuesto. El amor que Dios aborrece es el amor que nosotros podemos tener al mundo. Es lo mismo como si un hombre o una mujer está casado con un hombre o con una mujer, por supuesto, y tiene hijos y tiene nietos, y el marido o la mujer lo encuentra filtreando con otra mujer. No es bueno, ¿verdad? Cuando ya el Señor nos ha dado nuestra esposa, nuestro esposo ya, nuestros ojos, se han acabado para el resto de las mujeres o el resto de los hombres. Tenemos ahora una a la que mirar, una a la que pensar, y esto no sería normal, ¿verdad?, que estuviéramos haciendo las prácticas que acabo de comentar, no sería lógico. Lo mismo ocurre con el amor que tenemos que tener hacia Dios y el mundo. Dios odia aquel amor que nosotros podamos tener al mundo, a esta generación. Dios es un Dios celoso y no comparte su amor con el resto del mundo, ni con el diablo, ni con Satanás. Así que tenemos que tener esto bien claro. Dios es un Dios celoso de sus hijos y no va a compartir su amor con nadie, ni con el mundo, ni con ninguna otra persona. Así que cuando amas algo hasta la muerte, odias aquello que pone en peligro el objeto de tu amor, ¿verdad? Cuando realmente amas algo, lo defiendes, lo proteges. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Es el amor por la verdad que hace que aborrezcamos el error y todo aquello que compromete dicho amor. Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Hay otro salmo: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Así que Cristo, el Señor Jesucristo, en su ministerio, Él cogió un látigo y por amor al Padre y por amor a su casa, Él entró en el templo y dio unos azotes con aquellas cuerdas que Él cogió y limpió el templo. Él tenía una santa devoción, un santo amor por la casa del Padre, el templo. Y Él tuvo que limpiarlo de todos aquellos cambistas, de todos aquellos que habían pues hecho abominación con el templo. Ahora, hay cosas en la Biblia que Dios odia. Vamos a ver algunas de ellas. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios odia? En Proverbios capítulo 6, versículos 16, encontramos 6 cosas que Dios abomina, incluso la séptima, pues realmente la odia. Podríamos decir, porque de tal manera odia a Dios los ojos altivos. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Porque de tal manera odia Dios a los ojos altivos. O sea, el orgullo. La semana pasada estábamos hablando acerca de Lucifer y cómo el orgullo entró en su corazón y él deseó subir a lo más alto, a la cumbre, allí a lo más alto del monte donde estaba sentado Dios, y Dios tuvo que echarlo porque entró orgullo en su corazón. Porque de tal manera odia a Dios la lengua mentirosa. La semana pasada también hacíamos mención de esto. Sabemos que, por lo que la palabra de Dios dice, que el diablo es el padre de la mentira, y nosotros tenemos que ser hijos de la verdad, hijos de nuestro Padre Celestial. Así que Dios odia los ojos altivos, el orgullo, Él odia la mentira, Él odia las manos derramadoras de sangre inocente. En esta categoría entraría Caín. Caín tuvo maldad en su corazón, él no puso sus ojos en las cosas de arriba, él no puso su corazón realmente en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, no tuvo un deseo de obedecer y él planeó acabar con su hermano. Estaba el gran contraste entre el bien y el mal. Hacía poquito habíamos visto en el Edén ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios lo puso ahí precisamente para advertir a Adán y a Eva que el mal ya estaba, a pesar de que en el Edén estaba todo perfecto, era un lugar pues paradisíaco, perfecto, sin pecado, pero Dios que quiso advertir a Adán y Eva: cuidado, que el mal está por ahí y vamos a poner este árbol como representación del bien y del mal. Escoger siempre el bien, escoger siempre obedecerme. Y sabemos que lo que ocurrió, lo veremos un poquito más adelante, qué es lo que ocurrió. Pero Caín manchó sus manos por el odio que hubo en su corazón, porque en lugar de concentrarse en el bien y obedecer la palabra de Dios, se concentró en el mal. Esta categoría entra ahí, en ese capítulo que acabamos de mencionar, y también dice 1 Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No quiere decir que a lo mejor no pueda haber algo, quizás en algún momento, ¿verdad? Tú ves las cosas de una manera, yo las veo de otra, hablamos, nos amamos, pero no podemos aborrecer, porque entonces la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, que el que mira a su hermano y le dice fatuo, es como si tú lo asesinaras. Número 4, Dios odia el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquel corazón que no está controlado por principios bíblicos. Como decía el pastor Josep ayer, ¿cuál es la palabra? límites. Aquel corazón que no pone límites, ni en sus pensamientos, ni en su corazón, ni en sus pies, ni en su vida. Los límites son muy importantes. Hay un proverbio que dice, no os alejéis de los linderos antiguos. Mantener los linderos antiguos. Aquellos linderos que pusieron vuestros padres. Y es importante mantener los linderos de nuestros padres. ¿Qué padres? Pues los buenos hombres del Antiguo Testamento, también buenas mujeres, por supuesto, los buenos hombres y mujeres del Nuevo Testamento, si tú has tenido unos padres piadosos que han predicado la palabra, que te exceden quizás en 20, 30 años o más, y ellos ya han rodado y aman al Señor y han puesto en tu vida linderos antiguos, no los deseches. Porque cada vez, cada generación que va pasando, la cosa se va aguando más, y el hecho de que un niño, un bebé nazca en el siglo XXI, en el año 2015, es muy diferente a si hubiera nacido hace 20 años o 10 o 15 años. Las cosas se complican y realmente la vida es más difícil ahora que hace 15 o 20 años. El pecado siempre ha existido, pero tenemos que tener cuidado de no alejarnos de esos linderos antiguos, porque al fin y al cabo los linderos los sacamos de la palabra de Dios. Porque de tal manera Dios odia los pies presurosos para correr al mal. Aquellos que no tienen pues miedo del pecado. Aquellos que ven el pecado y dicen, yo puedo con el pecado. Yo lo controlo, ¿verdad? Y no se dan cuenta y sus pies corren al mal. Y cuando menos se han dado cuenta, sus pies están manchados. No solamente sus pies quizás, pero sus rodillas y hasta la nariz, verdaderamente. Y el pecado te ha dado bien fuerte y casi que no te has dado cuenta. Tenemos que tener cuidado para poner esos límites y que nuestros pies no corran hacia el mal. Aquellos sueltos de pensamiento, aquellos sueltos de corazón. Dios odia el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso. Cuando estaba preparando este mensaje, testigo falso que habla mentiras. Me vinieron a la mente los testigos de Jehová. Son testigos falsos que hablan mentiras. Así de claro. Gloria a Dios, como he dicho en la oración, que no tenemos unas gafas puestas. No tenemos las gafas de los testigos de Jehová. No tenemos las gafas de nadie, de ningún sistema teológico, ni del calvinismo, ni del arminianismo. Tenemos las gafas bíblicas. Por eso nos denominamos bíblicos, porque no tenemos gafas. El testigo falso que habla mentiras. Y por último, número 7, lo que realmente Dios odia y lo puntualiza, el que siembra discordia entre los hermanos. Es muy peligroso sembrar discordia entre los hermanos. Aquel que no tiene problema con su lengua, aquel que no tiene problema con sus pies, aquel que sus pensamientos maquinan cosas inicuas, pues, y se dice hermano, pues no tiene ningún problema en sembrar discordia entre los hermanos. No seamos nosotros uno de ellos. Si nos encontramos sembrando discordia entre los hermanos, nosotros mismos nos damos una colleja, ¿verdad? Y le pedimos al Señor perdón, porque es un pecado que realmente destruye. Es como un fuego que empieza poco a poco, y el que realmente tiene mucho que ver es la lengua. La lengua está atada al corazón y a la mente, y si tú no tienes la lengua controlada, como dice Santiago, quizás te encuentres a ti mismo sembrando discordia entre los hermanos. Y eso es un pecado que Dios abomina. Hay más pecados que Dios abomina. Por ejemplo, el divorcio. Dios abomina el divorcio. Podríamos hacer un estudio aquí del divorcio, pero Malaquías 2:16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. Si tú te has convertido y te has encontrado a ti mismo que antes de conocer al Señor, pues ya te has divorciado, pues ¿qué vamos a hacer? Quédate ahí como estás, como dice 1 Corintios 7. No lo remenes más, ¿verdad? Quédate y pues conocemos casos, ¿verdad? Por supuesto, y ojalá se conviertan muchos divorciados y puedan entrar a Cristo y mantenerse ahí, pero tal y como tú te has encontrado en la salvación, no te muevas. No te muevas. Deja que el Señor obre en tu mente, en tu corazón, y que el Señor, pues, te dé la gracia necesaria para seguir adelante. Dios odia la idolatría, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Es interesante ver, bueno, no es interesante, es muy triste poder leer el Antiguo Testamento y darte cuenta de la idolatría en la que el pueblo de Dios entró. Es terrible. Nos damos cuenta de que el pueblo evangélico también ha entrado en mucha idolatría. Y, a ver, nos afinamos mucho en las cosas y las analíticas queremos que no fallen y que no nos den gato por liebre, pero en cuanto a la palabra del Señor y en cuanto a la vida espiritual, pues tenemos un embudo muy grande y no afinamos, nos dejamos engañar y quizás pues no nos importa mucho, ¿verdad? Y seguimos con las cosas de nuestra mente y nuestro corazón. Hermanos, seamos fieles al Señor, amándole por encima de todo. Dios odia la hipocresía. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Dios odia las falsas religiones, como dice Apocalipsis. Pero tienes tú esto que aborreces las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una falsa religión en el tiempo de Juan. Como dijimos también hace poco, los gnósticos, que a pesar de que en el tiempo de Juan el gnosticismo no estaba implantado, era quizás el pre-gnosticismo. Era un poco los pasos que iban a desarrollar realmente el gnosticismo en toda su potencia. Dios no ama el sistema del mundo. Dios no ama al mundo. Hermanos, Dios no ama al mundo. Como dice este versículo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a ver 20 características muy rápido acerca del mundo. ¿Cómo es el mundo? Primero, el mundo no conoció al Dios encarnado. Lo tenían allí, lo tenían delante de sus ojos. Tenían al Señor Jesucristo. Pero en cambio, ¿qué hicieron con Cristo? El mundo cogió a Cristo y lo clavó en una cruz. Pero ¿cómo puede ser que se atrevieran a aquel grupo de personas de coger al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad? ¿Por qué? Porque no conocieron al Señor Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. No lo conoció. ¿Por qué no lo conoció? Porque tenían sus ojos velados. Es lo que ocurre cuando alguien tiene cataratas, ¿no? Tienes cataratas y no ves. Quizás el apóstol Pablo sufría de cataratas. Y cuando en la época de Pablo, y bueno, no hace tanto, ¿verdad? Tenías cataratas y te tenías que quedar pues tal y como estabas, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de que nuestros ojos vean. Que no estén las cataratas ni al 10, ni al 20, ni al 50, sino que no tengamos ningún tipo de problema de visión espiritual para que podamos conocer a Dios, las cosas de Dios y las cosas de su santa palabra. Número 2, el mundo no puede dar paz al corazón del hombre. Es una de las características del mundo. Hay mucha gente que está buscando la paz allí en Oriente Medio. Pues Estados Unidos está ahí intentando ya desde hace tantos años y no hay paz. Y no la van a conseguir, porque el único que va a traer paz a Israel es el príncipe de paz. Y hasta que no venga el Señor Jesucristo a instalar su reino en Jerusalén, no va a haber paz ni en Oriente Medio, ni en España, ni en Cataluña, ni en Francia, nada. No hay paz. Y en el mundo no vas a poder encontrar la paz que tanta gente está buscando. Hay gente, pues, que, no sé, intenta quemar el tiempo, ¿verdad? Y creen que haciendo esto y haciendo lo otro, yendo allí y haciendo esto y lo demás allá, van a encontrar paz a su alma. Pero la paz solamente la puede dar Dios y el Señor Jesucristo. Así que el mundo no conoció a Dios, el mundo no puede dar paz al corazón del hombre. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. El mundo no nos va a poder dar paz. Número 3, el mundo aborrece a los hijos de Dios. Y cada vez que va pasando los días, nos damos cuenta de que esto es una realidad. Hablas de Dios, hablas del Señor Jesucristo, testificas y el aire se puede cortar. A menos que tengas denuedo y lo mismo te dé que te miren mal o que te miren bien, y tú hablas con denuedo y con autoridad y no bajas la voz, sino que incluso la subes un poquito más para que más personas escuchen. Tenemos que pedirle al Señor este denuedo. A pesar de que el mundo aborrezca a Dios y a su palabra, que nosotros amemos más y más cada día a Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, no es así. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y ya les ocurrió a los discípulos en el siglo I. Y todo aquel que quiere vivir piadosamente va a recibir persecución. Y no va a recibir palmaditas ni golpecitos en la espalda, sino antes al contrario, va a recibir oposición. Así que apriétate el cinturón, porque vienen días difíciles para aquellos que somos cristianos. Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Estamos en dos ondas, estamos en dos esferas, estamos en dos sintonías diferentes. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Número 4, el mundo se alegra o se alegró de la muerte de Cristo. Interesante. Qué terrible, ¿verdad? Que el mundo se alegrara de la muerte de Cristo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. El mundo se alegrará cuando me vean a mí clavado en la cruz. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El mundo, hermanos, trae aflicción. Número 5. El mundo trae aflicción. Si tú eres amigo del mundo, si tú abrazas el mundo, si tú vas con el mundo, tarde o temprano vas a recibir la aflicción que el mundo da. No es gratis. Estar abrazado, ir de la mano del mundo, no es gratuito. Vas a recibir aflicción a la corta o a la larga. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y el mundo trae aflicción, sobre todo si no conoces al autor de la paz, al príncipe de paz. En el mundo, número 6, hay mucha maldad. Hay maldad. Se cuece la maldad. Se incuba la maldad. Y si no tienes una postura en cuanto al mundo, vas a ser contagiado por el aroma, por el calor del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que el mundo es un mundo impío, es un mundo de maldad. Y es importante que los creyentes marquemos esos límites. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo y no voy a amar al mundo. El mundo está bajo el juicio de Dios, número 7. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y es lo que hay. El mundo no se va a salvar como mundo en sí. El príncipe de este mundo ya sabemos quién es. Y el mundo está bajo el juicio de Dios y este mundo va a ver el juicio. El mundo tiene su propio espíritu, uno más. Y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que es del mundo del que estamos hablando hoy. Como veremos más adelante, no estamos hablando del cosmos, no estamos hablando de la gente, estamos hablando del espíritu, que de alguna manera se contagia al cosmos que vemos alrededor. La palabra cosmos es una palabra genérica. Y es la palabra que Juan usa aquí, en estos versículos, para la palabra mundo, el cosmos, ¿verdad? Hay cierto disfrute en el mundo, pero el Señor dice que aquellos que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Si todo lo que tú aspiras y anhelas, que crees que trae paz a tu corazón, lo buscas en el mundo, pues quizás te va a dar disfrute por un tiempo, por un poco de tiempo, pero después como decimos a veces, ¿no? El diablo te da un día de alegría, pero después te da 10 días de azotes. Y es lo que hace el mundo también. Número 10, el mundo está condenado por Dios. Son características del mundo, para que veamos que el mundo es malo. Para que hagamos caso a lo que el Señor Jesús dice, ¿verdad? El mundo está condenado por Dios, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La tristeza del mundo, porque hay mucha tristeza en este mundo, produce muerte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y a pesar de que hay gente, pues que dice que en este mundo se lo pasa, vamos, de maravilla, sabemos que el fin es la muerte. El fin es la frustración, la vaciedad. El mundo, número 12, tiene una corriente, que a menos que estés bien anclado en Cristo, va a arrastrarte. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo tiene sus rudimentos, los rudimentos del mundo. El mundo mancha, y voy un poquito más rápido por causa del tiempo, pero el mundo mancha. Dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo no sé tú, pero cuando yo pues hago alguna cosa, alguna actividad en mi casa o en la iglesia, en algún sitio, me gusta cambiarme la ropa, me gusta ponerme la ropa de trabajo, porque si no, ¿sabes cómo acabo? Vamos a suponer que pinto una habitación, pues no veas, a lo mejor algunos no, pero yo sí, yo me mancho, me involucro. Y es lo que ocurre en el mundo. Si tú andas en el mundo sin esos límites, sin esos principios, sin esos linderos antiguos, vas a mancharte, y nos vamos a manchar, y después vamos a tener que lavar en la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, el mundo, número 15, está corrompido. Una cosa corrompida no se puede usar. No creo que te haga ilusión, ¿no?, comerte un kiwi corrompido, una naranja corrompida, verde por dentro, ¿verdad? Hay cosas que no pueden aprovecharse, y el mundo es una de ellas. El mundo, la palabra de Dios dice que está lleno de corrupción, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el mundo está lleno de corrupción, de concupiscencia. Y si tú no proteges tu vida, tu mente, tu alma, tu corazón, esas manchas van a llegar a tu vida y van a afectar no solamente tu vida, sino también a los que tienes alrededor. Número 16, el mundo no conoce a los cristianos, no conoce a los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Tú le hablas a alguien del Señor y estás, como he dicho antes, en otra dimensión, en otra onda, en otra órbita completa y absoluta. El mundo tiene su propio vocabulario. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo tiene su vocabulario, su manera de hablar, su manera de decir las cosas. Pero los cristianos tenemos que vivir y experimentar y demostrar esa transformación que el Señor ha hecho en nosotros. El mundo está, número 18, dominado por el maligno. Dominado por el maligno. Por eso el mundo es malo. Por eso el mundo está corrompido. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno tiene su pie encima del mundo y sus manos y sus pensamientos y su mente, y hace lo que él quiere con la gente del mundo. El mundo está engañado por Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No veas lo que le va a pasar a la gente que entre en la gran tribulación. Gloria a Dios, que nosotros somos de los que creemos que no vamos a estar en la gran tribulación. No vamos a estar. Hay algunos que creen que sí, que van a estar, ¿verdad? Y son post-tribulacionistas. Si quieres saber más de la segunda venida de Cristo, ven el año que viene al IBN y vamos a tratar esta doctrina, si Dios quiere, con su ayuda, en profundidad. Pero en esta iglesia somos pretribulacionistas. Quiere decir que creemos que el rapto va a ser antes de la tribulación. Y hay unas razones por las que creemos en ello. Y gracias al Señor, porque aquellos que estén en la tierra en el tiempo de la tribulación, cuando el diablo y todos los espíritus malignos estén de una manera más real aquí, entendemos que el Espíritu Santo, a pesar de que Él es omnipresente, pero Él va a dejar de tener su influencia en este mundo, y la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia es la sal y la luz del mundo, y al no tener la presencia del Espíritu Santo, ni tampoco la presencia de la iglesia, no te digo nada, aquellos que se queden, aquellos que se queden. Hemos visto algunos videoclips de algunas películas, ¿no? Bien hechas, o bueno, más o menos bien hechas, y hay una escena que están ahí un grupo de jóvenes, una iglesia con sillas también, así como nosotros, mucho más grande, 4, 5, 10 veces más grande que la nuestra, y están ahí pues toda la iglesia llena, y viene el rapto y se quedan varios. La mayoría se han ido, pero hay varios que se quedan y ven con sus propios ojos que se han quedado y que lo que dice la Biblia es verdad. Espero que no haya nadie aquí que le ocurra. Asegúrate bien, ¿verdad? No para traer problemas a tu mente de inseguridad, sino asegúrate bien, Señor. Señor, yo soy pecador y quiero recibirte y quiero vivir para ti y quiero obedecer tu palabra y quiero, Señor, que tú me vistas con tu preciosa justicia, ¿verdad? Así que gloria a Dios que no estaremos aquí cuando sea la gran tribulación. Gloria a Dios por eso. Por esas razones que acabamos de mencionar, 19 o 20, por estas razones Dios odia al mundo. Dios lo odia, Dios no puede amar al mundo. Y dice la Escritura, no améis al mundo, vosotros tampoco améis al mundo. ¿Cuál es la palabra amar? Es la palabra agape. Agape, no tengáis un amor por el mundo. Y hay personas que se dicen creyentes que tienen y demuestran ese amor por el mundo. La Biblia dice rechazar ese tipo de amor, darle la espalda a ese tipo de amor al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. A ver, por desgracia o por desgracia, tenemos que usar lo que es este mundo, ¿verdad? Y tenemos que usar el internet, y tenemos que usar otras cosas, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener los ojos bien abiertos a la filosofía de este mundo, que es el, como ya muchos de vosotros, y a veces en las conversaciones sale la palabra, ¿verdad? Digo, hombre, pues mira, se acuerdan los hermanos de la palabra, el aion. Esta semana busqué otra vez en el libro que tengo en mi despacho, Trench, y cogí y lo volví a releer la definición. Dejadme que os... Espero que no penséis, uff, el pastor sí que se repite con esta definición. Dejadme que os lea otra vez esta definición, porque es necesario, la repetición es importante. Estamos hablando del mundo. Por eso Trench dice literalmente que el aion es toda la masa flotante, y es lo que él escribe, toda la masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanzas, impulsos, aspiraciones, pensamientos, filosofías, y esto ya lo hemos añadido nosotros, modas, noticias, en cualquier tiempo del mundo, lo cual, esto lo dice él, lo cual es imposible definir, creando una atmósfera moral o inmoral, esto es Trench, la cual inhalamos e inevitablemente exhalamos, habiendo sufrido mutaciones, formando un espíritu sutil de nuestro cosmos, donde viven los hombres que están separados de Dios. Este es el mundo, esa masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanzas, impulsos, aspiraciones, noticias, modas, todo lo que está por ahí, eso es el mundo. Y el Señor Jesús dice, no améis este sistema del mundo, ¿verdad? Por eso un cristiano no va a la discoteca, porque en la discoteca, allí está el mundo a la décima potencia. Y un cristiano verdadero tiene que tomar una postura con esas cosas y con otras muchas que quizás vamos a mencionar. Así que Dios quiere que tomemos una postura. Dios nos insta a no amar el sistema en el que estamos metidos. El mundo tiene su lenguaje, su sintonía, sus conversaciones, sus estilos, sus modas, sus músicas, sus diversiones, sus pecados. Y antes de conocer a Cristo, era en lo que estábamos metidos, en lo que estábamos sumidos. Pero hemos conocido a Cristo y el Señor nos ha rescatado. No, amar al mundo y amar al Señor son dos cosas que no se mezclan, no se pueden. Es como tener dos novias a la vez. ¿Sería normal tener dos novias a la vez? Ahora, hay gente que lo ha tenido, ¿no? ¿Verdad? Yo no, ¿verdad? Pero hay gente que lo ha hecho, incluso tres, ¿verdad? Poder combinar las dos novias. No, no se puede. No se puede. Quizás lo podrás hacer por un tiempo, pero después tendrás que tomar una decisión, ¿verdad? O quizás estar casado dos veces al mismo tiempo. No puede ser. Tienes que estar casado con uno, no con dos personas a la vez. O ser profesional del fútbol y a la vez ser torero profesional o piloto profesional de Fórmula 1. ¿Sería posible que Messi en sus tiempos libres fuera torero profesional? Es imposible. O conductor de un Fórmula 1. No. Messi o cualquier jugador de fútbol profesional tienen que dedicarse solamente a una sola cosa. O vivir en España y pasar las noches en Estados Unidos. Es imposible. No puedes. O estás aquí o estás allí, ¿verdad? Había escrito trabajar, pero sí que es verdad que se puede vivir en España y trabajar en Estados Unidos con el internet hoy día, ¿eh? Y tuve que cambiar esto, ¿verdad? Pero amar el mundo en el que vivimos y tener el amor de Dios en nuestros corazones no es posible. No es posible. Bueno, es posible amar al mundo, pero entonces el amor de Dios, dice el apóstol Juan, no está en nosotros. Ahora, ¿por qué un cristiano verdadero no puede amar el mundo? Por el contenido del mundo. Aquí el apóstol Juan, si leéis conmigo, el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Estas tres cosas tan claras que hemos definido con esos 19 o 20 puntos, las características del mundo. Si esas 20 cosas, y seguro que hay más, ¿vale? Yo cogí y empecé a pensar y mirar versículos y resumí cómo es el mundo en 19 o 20 puntos. Pero podríamos expandirlo, el mundo es mucho peor, ¿verdad?, que todo eso. Pero si pudiéramos resumir estos 19 o 20 o 25 o 40 puntos en tres categorías, sale aquí lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos tres aspectos están diametralmente opuestos a los deseos del espíritu. O sea, vamos a mirar primeramente los deseos de la carne. Si quieres saber lo que es la carne, mira la tuya propia, mira por el mundo un poco y sabrás lo que es la carne. Si quieres saber lo que es la carne, ves a la oficina del médico, o del dentista, o del abogado, hay allí un montón de revistas, coge una revista, La Ola o El Pronto, y mira esa revista y allí te darás cuenta de lo que realmente es el mundo, ¿verdad? O vete a la peluquería, mujeres, ¿eh? Yo no voy a la peluquería, bueno, ya no voy, hace tiempo no voy al barbero, ya yo me lo hago yo solo, ¿verdad? Pero a veces mi esposa ha ido a la peluquería y dice, madre mía, cuando ha llegado a casa, madre mía, casi que me tenía que poner tapones en los oídos. Parece ser que las peluquerías, tela marinera, ¿no, hermanas? ¿Verdad? Tela marinera. Allí realmente puedes, la lengua, las palabras, las conversaciones. Increíble, ¿verdad? Si quieres saberlo, ves a la peluquería y escucha un poco. Métete en un bar y escucha a los hombres, lo que hablan la mayoría, y sabrás realmente lo que son los deseos de la carne, ¿verdad? Métete en internet, mira la televisión, escucha la radio todo el día y te darás cuenta de que realmente los deseos de la carne están en el mundo. Está por ahí, es esparcido por todas partes. Pablo lo expresa muy bien en sus epístolas. Dice, también debes saber esto a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto es el mundo, esos son los deseos de la carne. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y toda esta lista de pecados es la carne, es el mundo. Por supuesto, los versículos tan clásicos de los frutos de la carne, que están en Gálatas capítulo 5, en manifiesta, son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, Satanás sabía muy bien cómo entrar en Eva. Y estas tres categorías, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo vemos clarito en Génesis capítulo 3, versículo 6. Viene el diablo a Eva y le presenta la tentación. Y cuando Eva mira el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, era apetitoso a la carne, a los deseos que ella tenía. Yo no sé qué árbol era, no sé qué fruta era, tenía que ser una fruta muy bella, a lo mejor ya está extinguida, Dios la quitó, no lo sé, lo sabremos un día, pero cuando Eva vio aquella fruta, aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, escuchó al diablo y se puso a la altura de el espíritu del maligno, vio que el árbol era bueno para comer, era apetitoso a la carne, y le entró en lo más profundo de su ser un deseo carnal de coger aquella fruta. Así que Dios le había dicho: no, no lo hagas. Hay cosas que Dios dice no, ya las hemos dicho. Dios dice no al divorcio, ¿verdad? Y quizás alguno de nosotros puede decir: pero yo es que veo que es bueno. Es bueno, no pasa nada. No, mira, oye, estamos en el mundo. Estamos en el mundo, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Hay algo que no hay que hacer. No vayas a una adivina. Nunca. Bueno, un cristiano no tiene que hacer eso para nada, ¿verdad? Ir a que le lean la mano o el futuro. Un cristiano tiene que tener luces. Si tú vas a ver a una adivina, o que te adivinen el futuro, es que seguramente no has conocido a Cristo. No lo has conocido. No te tatúes. Estamos hablando desde el nuevo nacimiento para adelante, ¿verdad? Si tú has llegado al nuevo nacimiento tatuado, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero a partir de ahora no vayas a que te hagan un tatú, porque la Biblia dice que no. Levítico 19:28. Levítico 19:28 dice lo siguiente. A lo mejor quieres apuntar ese versículo, porque quizás te has preguntado dónde está ese versículo, ¿no? Dice Levítico 19:28: no os haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Es importante. Esos principios, ¿verdad? De leyes de Dios, no ceremoniales, pero morales. Así que escucha lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no ha caducado, ¿eh? O sea, no ha caducado. Algunos dicen: no, es que estoy en la dispensación de la gracia. Estamos ahora en el Nuevo Testamento. El Antiguo ya no sirve. Eso es mentira. La ley moral, los principios de Dios, están desde Génesis 1 a Apocalipsis 22. Y hay principios en el Antiguo Testamento que tenemos que tener en cuenta. No mires el horóscopo. Pero quizás de vez en cuando a lo mejor alguien dice: ah, pues que yo soy Sagitario. Y se te escapa. Olvídalo, el horóscopo. Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 4 y 5. Estamos hablando de los deseos de la carne. 23, 4 y 5. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías a los sacerdotes en segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Sera y para el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. La Biblia habla acerca de los signos del zodiaco, y un cristiano tiene que erradicar de su mente y de su corazón a qué grupo perteneces. Olvídalo, no lo leas, no te intereses. Antes al contrario, toma una postura importante. Así que Satanás dice, pero Dios dice. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. La carne tiene que estar crucificada en la cruz del Calvario. Volviendo otra vez a Primera de Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué le ocurrió a Eva en Génesis 3:6? Vio que el árbol era bueno, ¿verdad? Era bueno para comer. Lo tengo aquí atrás, en Génesis capítulo 3, versículo 6. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Los ojos, controlados por la carne, son unos aliados muy importantes en el mundo en el que estamos viviendo. Vamos a tener que hacer un pacto con estos órganos tan importantes que Dios ha puesto delante de nosotros, en nuestra cabeza, para que podamos ver por dónde andamos. Muy importante. Job hizo un pacto con sus ojos, y él dice en Job 31:1, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y Job tomó la decisión de tener cuidado con los ojos, y de no mirar, y de no poner los ojos donde no hay que ponerlos, porque el diablo sabe muy bien el poder que hay en este sistema. Y hay cosas que son apetecibles a la carne, a los ojos, pero tenemos que hacer un pacto con Dios. Hay cosas que son agradables a los ojos, pero que no son buenos. ¿Alguna cosa de ellos, por ejemplo, qué podría ser? Bueno, pues quizás ahora ya viene diciembre y como decimos hace poco, nos van a empezar a bombardear por todos lados con la lotería. Bueno, pues es agradable, ¿verdad? Miras aquellos números y digo, ¡ay, si me tocara! ¿Verdad? A veces yo leo La Vanguardia y ¿qué harías si te tocaran 100 millones de euros? Y te ponen allí una lista, ¿verdad? Solamente lo miré una vez, ya no lo miro más. ¿Qué harías con 100 millones de euros? Y es apetecible a la carne. Los ojos, quizás, tu mente puede empezar a funcionar, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado que no caigamos en el pecado que cayó Eva. Ella vio y codició con su carne y con sus ojos. Dios ha puesto los sentidos en nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Si estamos mirando a Cristo, si estamos poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no nos va a afectar si al vecino le toca la lotería. Ay, pues mira, allí donde antes vivía Paqui con sus padres, ahí en el por cerca del Valle Hebrón, un par de veces a través de los años ha tocado la lotería a toda la escalera donde viven mis suegros. A ellos no les ha tocado, ¿por qué? Pues porque no han comprado, ¿verdad? Y bueno, pues no importa, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios, que estamos obedeciendo el décimo mandamiento, el décimo mandamiento. No codiciarás. Si tienes la tendencia o la tentación de comprar un décimo, acuérdate del décimo mandamiento. No codiciarás. No importa si me toca, no importa si le toca a los demás, voy a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A esa gente que le ha tocado la lotería, tienen esas 19 o 40 características del mundo, y Dios dice en su palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en el mundo hay mucha maldad. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, yo te entrego mis ojos. Mis ojos están conectados a mi mente. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Soy tuyo. Quiero poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y número 3, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando Eva miró aquella fruta, aquel árbol, dice, la mujer vio el árbol que era bueno para comer, deseos de la carne, que era agradable a los ojos, deseo de los ojos, y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que Eva dijo: wow, quizás con este árbol puedo tener más conocimiento, más sabiduría. Hay algunos que alcanzan logros en la vida y les es más perjudicial que de bendición. Alcanzar logros, alcanzar metas. Hay personas que son muy exitosos en sus trabajos y son increíbles, ¿verdad? Y están, viven para trabajar y viven para esa meta que se han propuesto, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Tengamos cuidado de poner nuestros ojos en el Señor y no en la vanagloria de la vida. Siempre darle la gloria a Dios. Siempre darle a César lo que es de César, sí. Hay que darle a César lo que es de César. Pero a Dios lo que es de Dios. No le des a César lo que es de Dios, ¿verdad? Dale al César lo que le corresponde, pero dale a Dios. Asegúrate de que Dios se lleva la tajada más grande. Y si tienes que recortar, recorta. La gloria siempre a Dios. Lo más importante en esta vida no es alcanzar logros académicos. Bueno, está bien, ¿verdad? Si lo puedes alcanzar, ánimo, adelante. Si alcanzas un logro académico, dale la gloria a Dios. Si alcanzas un logro profesional, que no sea por haber, pues, ¿cuál es la palabra? Haber comprometido. Haber estafado al Señor. Señor, he conseguido este logro profesional, Señor, pero para tu gloria, para tu gloria. A lo mejor, pues, tiene que hacer muchas guardias, hermano, ¿verdad? Bueno, mayo se termina, ¿verdad? Mayo viene y el hermano César quedará un poquito más libre, gloria a Dios. Ahora es tiempo de guardias, es tiempo de poner ahí el callo, ¿verdad? Es lo que hay, ¿verdad? Pero gloria a Dios, que el hermano está aquí y haciendo pues un montón de guardias, y gloria a Dios que estamos aquí todos pudiendo estar en otro sitio, pero estamos en la iglesia, gloria a Dios. Si has conseguido logros económicos o sociológicos, dale la gloria a Dios, la gloria siempre al Señor, y dándole a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo más importante en el mundo es hacer la voluntad de Dios. Versículo 17, 1 Juan 2, 17. Y este mundo pasa, y sus deseos. ¿No es así? ¿Qué ha pasado el mundo? Yo me acuerdo cuando estaba en tercer grado. Casi que puedo ver el pupitre. Puedo ver la clase, el pupitre. De la mitad de la clase, para un poquito para atrás, ahí estaba mi pupitre. En la parte de la pared. Puedo verlo, tercer grado. Hace ya años. ¿Verdad? Años. El mundo pasa y los años van pasando, van pasando. Si no, preguntárselo a nuestros hermanos más ancianos y sus deseos. Y todo pasa, y todo pasa. Y lo que has hecho hoy, mañana ya no te acuerdas. Y nadie se acuerda. A lo mejor piensas que has hecho algo grande y han pasado los días. ¿Y quién se acuerda? Nadie. Pero la Biblia dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay dos versículos muy importantes que los enfatizamos de vez en cuando en Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien, el apóstol Juan podría haber puesto estos dos versículos, que hubieran sido el 17a y el 17b, ¿verdad? Pero fue el apóstol Pablo. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que tenemos que tener un plan. En la vida tenemos planes, ¿verdad? Tú haces cualquier cosa en la vida, yo qué sé, un trabajo, un hobby, quieres construir una mesa, quieres construir una cama, quieres construir... Y tienes un plan de acción, ¿verdad? Bueno, pues voy a ir a la tienda, voy a comprar la madera, voy a comprar los clavos, voy a comprar los tornillos, tengo que tener corriente, tengo que tener un taladro para coger la madera, tengo que tener todo esto y lo pones junto. Tienes un plan de acción. Sin el plan de acción, las cosas no se hacen, ¿verdad? En cualquier cosa, tienes que tener un plan. ¿Eh? Tenemos ahora la exposición de Biblias. Tenemos que tener un plan. Las sillas no se van a quitar solas. Tenemos que tener un plan de acción. Espiritualmente es lo mismo. Tenemos que tener un plan. Tenemos que tener una estrategia. Y no voy a hablar ahora de la estrategia, porque podría ser también un mensaje. La estrategia para poder hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del diablo en este mundo. Tenemos que tener metas, objetivos. Saber cómo llegar a esas metas, a esos objetivos. ¿Qué vamos a hacer para llegarlo? ¿Cómo vamos a ir hacia allí? ¿Qué vamos a hacer para poder cumplir la voluntad de Dios que permanece para siempre? Y tenemos que tener un plan de transformación para saber y hacer la voluntad de Dios. Este podría ser el título de un mensaje. Un plan de transformación para hacer y saber la voluntad de Dios. Hay cosas básicas, se mencionan muchas veces. Leer la Biblia, orar, tener buena comunión con Dios, alejarte del pecado, tener un plan de lectura bíblica, venir a la iglesia, no faltar, no ir a ciertos lugares, no mirar ciertas cosas. O sea, ser hijos de Dios como Dios quiere. Y de esta manera, quizás nos pongan en la hoguera, porque vamos a ser bichos raros en este mundo. Pero para Dios somos hijos preciosos. Él está buscando este tipo de hijos. A ver, ¿dónde están esos hijos que quieren hacer mi voluntad? Desde el cielo, él está mirando, está buscando, nos está buscando. O que él mire en la iglesia de Torre de Embarra y pueda ver a muchísimos de estos hijos que quieren hacer la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, estamos siguiendo en Primera de Juan y te damos gracias por las advertencias que tú nos das, los consejos que tú nos das. Señor, que no simplemente demos carpetazo ahora y nos olvidemos del mensaje, sino que nos acordemos acerca de estos puntos tan importantes. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Señor, haz que podamos poner en práctica estas verdades para tu gloria y para la extensión de tu obra aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos una postalita que antes no hemos podido dar y la vamos a dar ahora a Irene, su primer día en la iglesia, su primer domingo en este mundo. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Querida Irene, aunque tú no te das cuenta ahora mismo, tu llegada ha sido una bendición para tu familia y para toda la iglesia. Fijaos a Emmanuel. Antes no habíamos visto a Emmanuel así, ¿verdad? Ahora tiene allí un tesorito en sus brazos, ¿verdad? En este primer día que vienes, es el deseo de toda la iglesia que el Señor te haga crecer sana y que un día también puedas llegarle a conocer como el Salvador y Señor de tu vida. Todos te queremos mucho y oraremos por ti. 8 de noviembre del 2015. Así que si queréis venir a buscar la postalita, esto no es la presentación de Irene, pero venid los tres. Vamos a hablar un momentito. No es la presentación, vamos a tener una presentación, ¿verdad? Cuando queráis. Pero vamos a darle la postalita a Ruth y vamos a hablar un momentito. Señor, te damos gracias, Padre, por este primer día que Irene puede estar en la iglesia. Te damos gracias, Padre, por la manera en que tú has cuidado a Ruth, el buen embarazo que ha tenido,
también estuviste con ella en el parto. Gracias que Irene ha nacido sana. Pedimos que un día sea salva, Padre, y que ella pueda venir a conocerte a ti como su Salvador personal, sea una mujer de paz, como dice bien su nombre, y que, Señor, pues podamos verla crecer, Señor, en tus caminos y amarte con todo su corazón. Señor, pedimos por sus padres que tú les ayudes en la educación de Irene, y Padre, que todos juntos también podamos ser útiles para esa educación que todos de alguna manera también vamos a darle. Y ahora nos encomendamos a ti, los encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.
Pues vamos a...